Vamos a leer una palabra de Dios antes de que oremos juntos, de la carta a los Efesios, en el capítulo 1 a partir del verso 3. Vamos a levantarnos para ello. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a orar juntos. Fiel Dios, te damos las gracias desde lo profundo de nuestros corazones de que tú por tu gracia nos hayas llamado y nos has regalado tu palabra en estos días, no porque lo hemos ganado, sino por tu gracia. Tú nos has amado, Señor, nos has elegido y nos has regalado tu palabra y has hablado con nosotros hasta esta hora. Y nos has bendecido frecuentemente. Y por eso te queremos alabar y adorar tu santo nombre, porque tú eres nuestro y nosotros somos tu pueblo. Señor, y ponemos nuestra confianza en ti también en esta noche. Y quieras tú estar con nosotros. Quieras tú bendecir a todo tu pueblo, todos los que han venido. Bendícelos a todos por tu nombre. Señor, ellos no han venido solamente para estar aquí, sino para recibir algo de ti, para llevarse algo consigo. Oh, fiel Dios, Señor, quieras tú hablarnos de forma poderosa también esta noche. Te pedimos, quita todo lo que estorbe, todo lo que te estorbe en tu camino y permite que tu buen Espíritu Santo obre en nuestro medio. Señor, lo pedimos de todo corazón y con corazones inclinados. Miramos hacia ti, pues tú eres nuestra esperanza, eres nuestra consolación, nuestra paz. Tú eres todo en todo para nosotros. Y en todo problema tú nos has consolado. Te alabamos Y te damos las gracias desde lo profundo de nuestros corazones, de que podamos alabar tu santo nombre y alabarte y traerte la adoración y la honra. Bendice a todos los que han venido y sé con todos en el norte, sur, este y oeste, por todos lados, en todos los continentes, Señor. Bendice a todo tu pueblo. Bendice también al pueblo de Israel. Y bendice a todos. Es nuestra oración en esta noche. Y tú vas a dar y vas a dar por encima de toda medida. Toma tú la honra y la alabanza de todos nuestros corazones y bocas. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos agradecidos a Dios de que podamos estar aquí y deseamos que Él nos bendiga y que nos hable. Y no solamente eso, sino que Él venga en su derecho con nosotros, a través de nosotros y en todos nosotros. Hemos escuchado bastante palabra de Dios, seguramente más que en cualquier otro tiempo, y por eso Dios va a exigir más de nosotros. Si miramos atrás, entonces grandes hombres han habido en la historia de la Iglesia. Y ellos, de lo que Dios nos ha revelado, ellos no sabían nada o no supieron nada. Ellos sirvieron a Dios en su tiempo y partieron antes que nosotros, y juntos miraremos al Señor. Pero vivimos en un tiempo especial, en un tiempo en el cual Dios hace plan de salvación. Y cuando la palabra fue leída sobre la dispensación del cumplimiento de los tiempos, aquí en Efesios capítulo 1, verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y eso a mí me vino al pensamiento y el deseo: Señor, no ordenes solamente el tiempo y lo que debe suceder en él, sino que ordéname a mí también en este evento de salvación de Dios. Permíteme encontrar el paso y mantener el equilibrio y poder avanzar. Todo está ya ordenado por Dios. Y cuando escuchamos que el hermano Branham dijo que toda la creación ha permanecido en el orden divino, solamente el hombre no. El hombre, el cual fue creado a la imagen de Dios, él no permaneció en el orden divino. El sol y la luna, todo el universo, la naturaleza, completamente, todo ha permanecido en el orden divino. Pero el hombre, el cual Dios creó para tener comunión con él, el hombre, el cual o con el cual Dios tuvo comunión, cayó fuera de ese orden divino. Pero ahora debemos de ser regresados de nuevo a ese orden divino. Y esto tiene que ser una realidad divina. Igualmente, así como se salió del orden, así igualmente el entrar nuevamente a ese orden debe ser una realidad divina. Y Dios puede hacer muy poco con gente los cuales están llenos de teoría y que pueden esclarecer todo a otros, pero ellos mismos son víctimas de sus propios pensamientos y esclavos de aquello lo que ellos piensan que Dios debía de hacer. Pero se trata en estos días de que nos dejemos dejar introducir o entrar al orden divino, y quiera el Señor para ello estos cultos bendecirlos de una forma muy especial y clara, y en cada uno realizar aquello a través de su palabra por el cual Él la ha enviado. Y ustedes saben que muchas cosas se hacen con emociones hoy en día sin que los corazones hayan sido transformados y que sean llevados a cuadrar con la palabra de Dios y con Dios. Y yo pienso en la palabra la cual el hermano Müller en aquel sábado en Salzburg leyó de Saúl. Ahí dice: y cuando el Espíritu del Señor venga sobre ti, debes de transformarte en otra persona. El Espíritu de Dios está determinado para que seamos hechos otras personas, gente según la voluntad de Dios. Pero aquí se añade algo más. Saúl no tenía ninguna promesa divina. El Espíritu de Dios no tenía ninguna semilla, el cual él haya podido hacer vivo o vivificar en el corazón de ese hombre. Y el resultado fue que él habló o cayó en un entusiasmo profético, que el Espíritu vino sobre él y él profetizó. Y eso se propagó, que Saúl estaba también entre los profetas. Pero si vemos su vida después, ninguna transformación tomó lugar en él. Quizás él fue otra persona en el momento en el que el Espíritu de Dios vino sobre él, y después volvió a ser el mismo de antes, cuando el Espíritu de Dios no estuvo más sobre él. Y eso resultó en desobediencia. Y eso lo llevó a una desesperación, de manera que él preguntó: ¿dónde está algún hombre el cual pueda tocar algún instrumento y me traiga tranquilidad? Pues él estuvo afligido por un espíritu el cual Dios permitió que viniera sobre él. Lo más importante de esa observación está en que donde ninguna palabra de la promesa divina en tu corazón y en mi corazón puede caer, puede hallarse, ahí el Espíritu de Dios puede venir frecuentemente, pero no hay ninguna semilla la cual pueda ser vivificada. La diferencia fue entre Saúl y David. David tuvo una promesa. De la casa de Isaí me ungirás a aquel el que yo te muestre. Y él será rey en Israel. Eso fue la diferencia. David tuvo una palabra de la promesa divina. David fue la elección de Dios, pero Saúl fue elegido por gente, por hombres. Pero el Señor habló a Samuel y le dijo que los escuchara. Pero después él dijo, en mi ira les di a un rey y en mi furia lo volví a quitar. Nosotros no estamos ahí o aquí para decirle a Dios lo que Él debe hacer. Y cuando gente ha llegado tan lejos así y tienen el programa listo y después quieren que Dios los bendiga, y entonces puede pasar que Él incluso los bendiga, pero no por siempre. Será una cosa pasajera. Y sabemos que Dios ha bendecido gente en esta generación y los ha utilizado. E igualmente, es cierto de que esa gente, ellos mismos no conocieron los caminos de Dios ni andan por Él, por ellos, y sin embargo han recibido y vivido diversas bendiciones. Entonces, no las bendiciones, sino la simiente de Dios, como la palabra, debe de ser plantada en nuestros corazones. Y ustedes saben, yo en la última carta circular lo mencioné, y a veces no es fácil, pero ustedes seguramente lo entienden bien, de que nadie hable en su propia cosa o por sí mismo. Pero yo puedo decir que yo celo a la iglesia del Señor, a la novia del Cordero, para que sin mancha ni arruga, como una novia palabra, la cual es hecha viva por el Espíritu de Dios y que será transformada a la imagen de Jesucristo, aparecerá ante el Señor. Y cuando a veces deben hacerse correcciones, pues es porque Dios tiene buenos deseos hacia nosotros. En aquel entonces el hermano Branham vio, y esto lo vemos una y otra vez en las predicaciones, cuando él vio, cuando le fue mostrada la novia, y él dijo que a él le parecía como que si había a cada uno era de una nación, y de repente dos, tres se salieron del paso, y él levantó su voz para que regresaran al paso. Y si hoy en esta noche decimos que todavía no hemos alcanzado ese paso en conjunto, pues es así. Y yo no quiero pertenecer a aquellos los cuales aparentan algo a otros. De esos hay suficientes, los cuales necesitan hablar a la gente según sus bocas. Pero eso no debe suceder, no puede suceder con la palabra de Dios, sino que ahí donde Dios habla, las palabras que deben de ser dichas o traídas son aquellas las que han salido de su boca y las cuales caen en tu corazón y en mi corazón. Entonces, por su Espíritu, son hechas vivas. Por otro lado, tengo la certeza de que nosotros estamos muy cerca de que esa unidad en el Espíritu y en la verdad, no según tu parecer y mi parecer, no con propios conocimientos, sino que en Jesucristo nuestro Señor, esa unidad divina tomará lugar y debe tomar lugar en aquellos los cuales puedan entrar en ese orden divino. Y es entonces cuando el Señor o cuando Dios podrá hacer el resto. Pero siempre que nosotros como iglesia del Señor no andemos a ese mismo paso y cuadrando completamente con cada palabra revelada de Dios, entonces seguirá habiendo un para aquí y para allá. Y también siempre que las diferentes voces, las cuales vienen a nosotros o pasan por un lado, si no las podemos diferenciar y poder tomar la decisión y decir, yo solamente escucho lo que el Señor ha dicho a través de su palabra. De manera de que las divisiones y desacuerdos terminen. Una persona debe de poder tomar una vez en su vida una decisión. Y ustedes saben, eso también lo dijo el hermano Branham en una predicación, cuando a través de revelación se le dijo, tú has tomado la decisión correcta según tu propia voluntad. Se escucha primero un poco raro, pero saben ustedes que Dios nos ha dado un libre albedrío. Y él sabía, pero él sabía de que todos los que desde antes de la fundación del mundo habían sido determinados para mirar su gloria, ellos en su libre albedrío se decidirían por la voluntad de Dios. Y entonces cuadra todo otra vez completamente y de una forma muy armónica o completamente armónica. Y entonces no necesitamos más tratar de ayudar a otros, sino que por el contrario, que era Dios ayudarnos a nosotros de manera de que realmente seamos ayudados. Entonces, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Nosotros a veces vemos algunas cosas como sin orden y sucios, pero Dios mira desde el cielo y dice, todo está sucediendo según mi plan. Si nosotros hiciéramos un plan, eso sería una cosa, sería un plan bonito, pero no funcionaría. Pero Dios tiene un plan, el cual funciona. Y aunque a veces se vea así, como que si todo no esté bien, pues entonces también eso tiene un sentido y un objetivo para tu vida y mi vida, de manera de que podamos ser introducidos en ese cumplimiento de los tiempos ordenado por Dios y que todas las plumas flojas, como se nos es informado en la historia de las águilas, sean quitadas de nosotros y nosotros nos podamos preparar para volar. Nuestro Dios tiene un programa mejor y Él no va a preparar una hora especial para discutir sobre ello y tampoco nadie necesitará tomar la palabra. Y si nosotros sabemos eso, entonces hemos recibido un fundamento firme bajo nuestros pies de fe. Y cuando el cantautor canta, de que yo ahora he encontrado el fundamento, pues entonces nosotros podemos decir con seguridad que Él me ha puesto sobre la roca. Y sabemos que esa roca es la revelación de Jesucristo. Y si nosotros todo lo que Dios ha revelado lo tomamos al corazón y lo creemos, entonces Dios obrará el resto. ¿Piensan ustedes que Dios no está interesado en culminar su obra? Por supuesto que sí. Pero necesitamos de ponernos a su disposición. Todo lo que pudiera estorbar, dejarlo a un lado. Y en ese caminar, tener la meta ante los ojos y avanzar hacia el Señor hasta que entonces nos encontremos con Él. Y entonces dice aquí, de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, no de arrojar juntos de un género y de otro. Cada semilla traiga fruto según su género. Y en cada semilla había otra vez semilla, de manera de que la reproducción o la procreación pueda tomar lugar. Entonces, de reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. No en confusión, no de gente esto y de Dios lo otro, de mí esto y de ti lo otro, sino todo de Dios, homogéneamente, cuadrando uno con otro, sí, perteneciendo uno al otro, y así ser introducido en el programa completo. Y esto es lo que Dios quiere en estos días. Y para ello, Él nos ha revelado su palabra y por su gracia nos las ha regalado. Y si todos los demás pasan por un lado de eso, entonces son aquellos los cuales tienen sus propios programas. Gente, si es que predican la palabra o la escuchan. Gente, las cuales han sido ordenados por Dios en una forma homogénea en el ministerio, ellos se dejarán meter en esa evolución, cueste lo que cueste, y el Señor vendrá en su derecho. Pero nosotros debemos entender de que los días de las mezclas y de los compromisos y de hacer lo que nosotros pensamos que podemos hacer deben determinar para que Dios, ahora no a través de tus fuerzas o mis fuerzas o de tu voluntad o mi voluntad, sino por su poder en nosotros pueda obrar lo que está bien ante Él. Yo sé que la mayoría de ustedes seguramente se sienten similar a mí. Pues queremos que el oprobio nos sea quitado. Yo no estoy hablando del oprobio de Cristo. Eso lo queremos llevar de corazón. Sino de que el oprobio de la palabra, del nombre del Señor y de todo lo que Dios ha prometido y todavía no ha sucedido, de que ese oprobio pueda ser quitado en que Dios confirme y cumpla toda promesa, de manera de que Dios sea glorificado, que Él se sienta bien en nuestro medio. Y ustedes saben que cuando el Señor le dio la promesa a Abraham y él entonces no sabía cómo debía suceder, ahí Dios el Señor habló las palabras: ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo que sea imposible para Dios? Y hemos predicado y hablado sobre la fe por mucho tiempo, pero ahora debe ser revelado en hecho y en verdad, sin que se tenga que hacer alguna conversación religiosa sobre ello. Cualquiera puede hablar sobre el amor, sobre la fe, sobre todo lo que quieran, pero eso no significa todavía que las cosas realmente están ahí y que están en nuestras vidas y que se puedan revelar a través de nuestras vidas. En esta generación, nosotros no solamente hemos tenido un ejemplo, sino un ejemplo único y un modelo de lo que Dios es posible de hacer. Y al principio de cada culto estaba o se cantaba el coro bonito: solo creed, solo creed. Y la mayoría de los cultos comenzaban con las escrituras bíblicas de Hebreos 13, verso 8, Juan 14, verso 12, Lucas 17, verso 13, Malaquías y todas las escrituras bíblicas. Ellas eran puestas como base de la predicación y Dios entonces confirmaba que era la verdad, o confirmó que era la verdad. Y ha habido alguna vez un tiempo así, y quizás hay gente entre nosotros estudiosas, los cuales también han estudiado la historia de la iglesia, o por lo menos la han escudriñado, y han leído que alguna vez en todos esos hombres grandes de Dios, Hebreos 13, 8 la tomaron como base, o han leído que todas esas escrituras bíblicas, las cuales pertenecen a la evolución de los últimos días, de que alguna vez hayan sido utilizados por ellos. Yo pienso en la predicación de Wesley sobre Moisés, o de que su roca no era como nuestra roca, y ese pequeño verso de roca, o de la roca, fue suficiente para toda una completa predicación. Pero las cosas las cuales están relacionadas con lo que Dios ha determinado para este tiempo, esas no fueron utilizadas por todos esos hombres grandes de Dios, y sin embargo fueron hombres de Dios. Pero la evolución en el reino de Dios todavía no se había cumplido así como en estos días. Pero nosotros estamos agradecidos de que nosotros no vivamos en el tiempo de la reforma o en los tiempos y edades posteriores, sino que estamos agradecidos de que podamos vivir al final de los días, en los postreros días, y estamos más agradecidos de que Dios nos haya regalado la gracia en este tiempo fijado o determinado para no solamente escuchar sobre ello, sino el ser introducido en ello. Todos los demás, también en estos días. Y ustedes saben, yo estuve en Ámsterdam en la conferencia, y ahí ese evangelista dijo Oh, esperad a que esos cuatro jinetes del ofenbaro comiencen a galopar. Gente han pasado por un lado de Dios, no han escuchado lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ellos viven espiritualmente, o no viven espiritualmente en la evolución determinada por Dios, sino que están en las denominaciones teniendo sus conversaciones religiosas y predicaciones, pero gracias a Dios de que nosotros en estos días hemos escuchado de Dios. Directamente hemos escuchado de Dios y que Él con nosotros nos ha hablado desde los cielos. Y yo les digo, en el hablar de Dios todo es claro. Si hay inclaridad, entonces en la gente, en sus cabezas y en sus corazones. Pero para Dios todo es ordenado y todo es claro. Incluso si yo les leo ahora dos versos, los cuales pareciera como dijeran algo diferente, es la palabra bonita de Juan 15. Juan 15, aquí dice, en el verso 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y yo paso solamente una página, solo una, no dos, y leo en el siguiente capítulo, Juan 16, verso 12. Aún tengo muchas cosas que deciros. Y yo creo que Él ha dicho todo. Lo hemos leído correctamente en Juan 15. Vosotros sois mis amigos porque todas las cosas os las he dicho. Y aquí en Juan 16, verso 12, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, a toda la verdad. Ambas cosas cuadran 100%. Él en aquel entonces dijo todo hasta la última palabra de lo que trataba del reino de Dios y la evolución, pues así está escrito, que Él comenzó con Moisés y los profetas y les dijo todo y les abrió el entendimiento para la Escritura. Pero la Biblia no fue escrita solamente para aquellos al principio, sino que ha sido escrita también para ti y para mí, para nosotros. Y por eso algunas cosas quedaron, las cuales debían de ser reveladas cuando el tiempo para ello se cumpliera. En aquel entonces, Él manifestó todo lo que debía suceder, lo que sucedía en el reino de Dios, todo lo que pertenecía a ello, ahí no faltó nada. Y lo mismo, después de que el mensaje ha sido dado en estos días, Él diría lo mismo. Yo os los he dicho todas las cosas porque sois mis amigos. Y si entonces, cuando venga el tiempo para Israel, Él podrá decir nuevamente, Ahora os he dicho todas las cosas. Nuestro Dios puede varias cosas permitir que sepamos lo que debemos saber. Al principio, en el medio, al final, se necesita una guianza espiritual para saber que el Espíritu de Dios, por inspiración, todo el plan de salvación lo anunció en anticipado. Pero después, de acuerdo a la evolución en el reino de Dios, el Espíritu de Dios alumbra la palabra del Señor. Y si nosotros leemos sobre las siete cartas a las iglesias, como Dios guió todo para que el Evangelio llegara hasta el final de la tierra. Cuando el tiempo se cumplió, Dios envió a sus mensajeros y a sus siervos uno después del otro. Y así yo quiero preguntar hoy, ¿ha habido alguien antes el cual la palabra sobre la justificación la haya traído así como al principio, cuando Dios hizo ese comienzo en la reformación o en la reforma? Fue la obra de Dios. Y si nosotros entonces los que en aquel entonces fue predicado, y yo lo digo ante Dios, más profundamente nadie le hubiese podido enfocar como él enfocó el tema. Y él encontró un verso el cual sirvió para un completo libro. Y de repente vino entonces un profeta del Señor y él dijo, yo os mostraré la diferencia entre perdón y justificación. Y esto saldrá ahora en la predicación de diciembre, si me recuerdo bien ese ejemplo. Y entonces él dice algo así, si yo he hecho algo, entonces aquel al cual yo le hice eso me puede perdonar. Pero por eso yo todavía no he sido justificado, porque yo lo he hecho. Y entonces viene él al término justificación. Y dice justificación es algo completamente diferente al perdón. El que ha recibido justificación divina, él está ante Dios como que si él nunca lo hubiese hecho. El que llame el nombre del Señor será salvo. Él recibe perdón. Él estará ahí en la segunda resurrección, ningún problema. Pero en la primera resurrección se trata de los del grupo de vencedores que ha sido apartado. Justificación divina significa de que tú y yo nunca fuimos culpables, porque antes de que tú y yo hayamos sido culpables, Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya vio al Cordero de Dios, antes de la caída al pecado, antes de tus pecados y mis pecados, de que ese Cordero de Dios moriría en la cruz en Gólgata y traería la reconciliación. Entonces, absolutamente justicia y santidad, absoluta justificación ante Dios. En el pasado, la gente escuchó aquello lo que fue predicado en sus días. Al final de los días, Dios ha iluminado todo y nada ha sido dejado. Pero tampoco es necesario de que alguien venga a añadir algo a ese hablar de Dios. Yo pienso que el domingo en Zurich dije que nuestra paciencia, perseverancia con paciencia, va una vez a ser galardonada. Por supuesto que nosotros hubiésemos podido hacer algunas cosas, pero nosotros no estamos aquí para hacer algo en el reino de Dios, sino para que Dios haga algo en ti y en mí según su voluntad. Nosotros no queremos juzgar a nadie, pero una cosa sería bien, si todos permanecieran ahí donde realmente pertenecen, quiero decir, especialmente todos los que andan por ahí atribuyéndose la predicación de la palabra. Y ellos saben dónde se puede leer todo en las predicaciones, pero una cosa no lo han encontrado hasta ahora ninguno de ellos. Y es que primero debe haber un llamado del Señor de cara a cara, con voz audible, para entonces poder ir a predicar. Pero esto no es hoy nuestro problema. Dios tiene un grupo de vencedores a los cuales todo les pasa por un lado y no escuchan todo, sino solamente lo que Dios habla y lo que Él hace. Nuestra decisión ha sido puesta por Dios en nuestros corazones. Pues nadie puede venir a mí, dice nuestro Señor, al menos de que el Padre lo traiga primero. Entonces, ¿de dónde viene tu decisión? Él obra ambas cosas, el querer y el hacer. No nosotros hemos buscado a Dios, sino que Dios nos ha buscado a nosotros. Y si nosotros hemos escuchado su voz, su palabra, entonces vamos a venir a un santo reposo en Dios. Y no siempre un agitarse para acá y para allá, como que si no hubiera ninguna convicción en la palabra de Dios. ¿Piensan ustedes que Abraham esperó a que Dios le hablara en aquel día? Ustedes lo pueden leer. 15 largos años pasaron desde una vez hasta la otra, cuando el Señor habló con Abraham. ¿Piensan ustedes que él fue a Lot o algún otro y dijo, oh, yo tengo un problema? El Señor no habló más. En su corazón, el hablar de Dios, lo que Dios había dicho, era tan profundo que nadie se lo podía quitar. Había fe con convicción en Él. Y lo mismo debe de suceder o debe ser contigo y conmigo, al menos de que hayamos escuchado palabras de hombres. Si hemos escuchado palabras de hombres, entonces no podremos entrar completamente en reposo. Pero si hemos escuchado la palabra de Dios en verdad, entonces venimos al reposo en Dios. Pues hay un reposo en fe en el cual podemos entrar y tenemos la convicción por la palabra de Dios de que nosotros al final de los días vivimos e igualmente de que Dios el Señor a su siervo y profeta lo envió. Privadamente me atrevo a decirlo de que yo creo que el hermano Branham fue el profeta más grande de todos. Pero nosotros hoy estamos aquí de forma privada, aunque estemos reunidos internacionalmente. Y yo estoy agradecido de corazón por ello. Pero yo creo de que, basado en lo que la Biblia testifica, que el ministerio del hermano Branham fue el mayor de todos. Y yo les digo también porque ningún otro tuvo ese ministerio. Es quizás simple, y sin embargo quiero avanzar un paso más. Fue la repetición, repetición exacta del ministerio de Jesucristo. Pero también eso queremos separarlo grandemente, pues Jesucristo fue Dios mismo revelado en carne, y William Branham fue un hombre el cual nació igualmente como nosotros todos. Pero aquí se trata de lo que Dios había determinado para este tiempo. Y ustedes saben que cuando el ángel del Señor vino al hermano Branham y le dijo el por qué debía de suceder, o sea, como en aquel entonces el Señor, esa señal profética, la dio a los judíos y a los samaritanos, y ellos tuvieron que tomar sus decisiones. Así ahora, la iglesia de las naciones les está dando la misma última señal. Y el Señor habló a él y le dijo, así como a Moisés le fueron dadas dos señales, así también a ti te serán dadas dos señales. Una, que con la mano derecha, que el Señor le revelaba las enfermedades, y la otra, de que los pensamientos más profundos de los corazones les fueron manifestados. En aquel entonces, la gente preguntaba, ¿de dónde me conoces? Y la respuesta fue, antes de que Filipo te llamara, te vi sentado bajo el árbol de higuera. Y justamente esa parte del Evangelio de Juan, el ángel del Señor se lo dijo o se lo repitió palabra tras palabra al hermano Branham y le dijo que eso debía repetirse como última señal para la iglesia. Y que fue exactamente así como en aquel entonces, cuando el Señor hizo su ministerio. Los unos estuvieron conmovidos y dijeron, tú eres Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y los otros juzgaron según su parecer. Cada uno está ahí donde pertenece hoy. Pero ahora la misma señal ha sido dada. Una decisión ha tomado lugar. Y no es que tomará lugar en el futuro. Y quizás alguien diga, pero hay movimientos y allá hay hermanos que van de nación en nación y tenemos grandes programas. Pues no se preocupen por eso. El programa más grande y mundial, aparte del programa de Dios, todavía lo sigue teniendo el diablo. Y justo bajo él está la cabeza religiosa, la cual tiene un buen y bonito puesto aquí sobre la tierra. Y después están las grandes denominaciones. Y uno casi que no puede ver a lo que sucede en el mercado religioso. Uno debe de orientarse divinamente y ver cómo el tiempo está tan avanzado y qué promesas han sido dadas. ¡Oh, qué bonito! Son las palabras como Juan el Bautista fue enviado como precursor de la primera venida de Cristo, así tú serás enviado con un mensaje, el cual será precursor de la segunda venida de Cristo. Ahí no viene ningún octavo, ningún noveno. Ahí no viene nadie más. El Señor es el que viene y nadie más. Y lo que necesitamos es simplemente ese alimento almacenado divino, la palabra revelada, porque el hombre no vive solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora imagínense si Dios especialmente algunas escrituras bíblicas las hace viva, las cuales Él ilumina y las pone sobre el candelero, y gente pasa por un lado de eso o por alto. Eso significa que no tienen ninguna relación hacia la palabra de Dios. Aquí está el punto. Todos los que pertenecen a la simiente de Dios tienen una conexión con la semilla de Dios o la simiente de Dios, o sea, la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios es dada, entonces arde en mi corazón y en tu corazón. Y yo les digo que ese fuego divino debe de comenzar a arder, pues debe de conmovernos que Dios ha hecho cosas grandes y gloriosas y que nosotros podemos tomar parte de ellas. Y ay de nosotros si venimos a los cultos y no sentimos que nos es hablado y no estamos más agradecidos y no venimos o llegamos hasta ahí, hasta allá, de que digamos, Señor, ¿quiénes somos nosotros de que podamos escuchar y ver todo esto? Dios quiere corazones agradecidos, gente, los cuales lo que Él ha dicho realmente de corazón lo reciben. Él nos ha manifestado todas las cosas y no hay nadie más que pueda venir y decir, esto se le olvidó a Dios. Dios se olvida solamente una cosa y ustedes saben lo que es. Incluso hay el mar del olvido en el cual nuestras culpas fueron echadas. Y está escrito tan gloriosamente, y Él no se acuerda más de ellas. Lo que trata de eso, Dios o tiene una memoria muy mala o no tiene ninguna memoria. Sí, Él se ha olvidado de eso. Todo lo que tú y yo habíamos hecho, Él se olvidó de eso porque en la cruz en Gólgata, un precio perfecto fue pagado y completo. Y esto es una razón de estar alegres de que el Señor no solamente perdona, sino que también se olvida de eso. Y no solamente se olvida de eso, sino que justifica divinamente y ya no se habla más de eso. El que se juzga a sí mismo, él no será más juzgado. Y hemos dejado que el juicio de Dios pase por nosotros y sabemos que éramos culpables. Y yo no me atrevo a decir que somos culpables, porque eso sería incredulidad. Y si ustedes en esta noche me pueden creer eso o no, pero eso sería incredulidad. La fe mira la justificación divina desde la vista de Dios y no de como tú lo ves o como yo lo veo. Esas pequeñeces que una y otra vez nos estorban pero no con Dios. La sangre del Cordero reparó todo el daño. Entonces aquí dice que muchas cosas tengo que deciros, y allá Él dice que Él os ha dicho ya todo, y ambas cosas cuadran 100%. Todo había sido dicho, nada había quedado, ninguna pregunta sin responder, y lo mismo también es para este tiempo. Cuando el Espíritu Santo haya venido o venga, Él os guiará en toda verdad. El Espíritu Santo no le es suficiente con que nosotros estemos contentos y alegres, sino que Él nos guía en toda verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Y entonces reconocemos la verdad y somos hechos libres. ¿Y quién en todos los siglos pasados habló sobre la Deidad con claridad, como nosotros lo hemos escuchado en estos días? ¿Quién habló sobre todos los misterios de Dios, desde el pecado original y la elección y de todo eso? ¿Quién ha hablado de ello, sobre ello? Quizás ellos lo leyeron y entonces esto va bien. Lo mismo lo habíamos hecho nosotros también, los que tenemos tiempo siendo creyentes. Leímos sobre ellos y nos alegramos. Y si alguien nos hubiese preguntado, ¿entiendes lo que lees? Seguramente hubiésemos tenido que decir, como el etíope, ¿cómo lo podré entender si nadie me lo explica? Y entonces apareció un hombre el cual fue llevado por el Espíritu Santo, al cual el Espíritu Santo lo llevó allá. Debo decirlo nuevamente. No aquel que quiso ir para allá, sino aquel que fue llevado allá, fue cargado allá, fue puesto allá. Y entonces comenzó Dios a hablar a través de él. Y fueron palabras de revelación, de iluminación, de enseñanza y de poder. Pablo escribió en Hechos de los Apóstoles, o Lucas, que fue el que lo escribió, cuando él llamó a los ancianos de Efesio, y él hizo la expresión bonita: cuidad de la iglesia sobre la cual el Espíritu Santo os puso. Todavía hay ministerios en la iglesia, los cuales son puestos por Dios bajo la inspiración o la unción del Espíritu Santo. Y entonces se cumple lo que Juan escribió. Así como la unción os enseña, así es correcto. Y no hay ninguna falsedad en ello, o algo falso en ello. El que es puesto por Dios y está bajo la unción del Espíritu Santo, él no enseña primero, sino que el primero es enseñado por Dios. Y eso no de libros o de algún momento claro que cualquier persona pueda tener, sino por una enseñanza fundada de la palabra profética y de la revelación divina de Jesucristo en este tiempo, o en ese tiempo. Y entonces después está escrito que vosotros, los que ya deberían de ser maestros, necesitan que sean enseñados. Y también ahí debe Dios ayudarnos y regalarnos gracia, para que no nos quedemos detenidos, sino que podamos aprender un poco de ello o un poco más, pero no solamente un poco más. No ha quedado en secreto de que muchos filosofean sobre el mensaje. Oh, eso va en todas las direcciones. Y siempre bajo una supuesta iluminación y revelación especial. Pero todo eso no lo necesitamos nosotros. Pablo le escribió a los colosenses de que no se dejen atrapar por filosofía. Y la gente a veces dice, también creyentes, oh, que ningún filósofo ha hecho alguna charla en nosotros o con nosotros o en nuestros cultos. Y entonces leen por encima de la palabra. Pero que todos esos pequeños filósofos, o sea lo que sean, con sus filosofías, han ya hecho algunos daños, esos muchos de ellos ni se han dado cuenta de eso. A veces es necesario también leer los Proverbios y quizás los Cantares o Eclesiastés para saber que las zorras pequeñas echan a perder las viñas y que hay que cazarlas para que las viñas no se pierdan. Nuestro Dios ha hablado de forma clara y no es necesario de que alguna persona intente iluminar esas cosas más. En mi Biblia está escrito en el Salmo 119, tu palabra es la lámpara que alumbra a mis pies y una luz en mi camino. Si esta palabra divina es predicada por revelación, entonces no está en las cabezas ni está a disposición para que uno lo pueda cambiar para acá y para allá de acuerdo al propio plan. No, sino que entonces está la palabra en nuestros corazones. ¿Y qué dijo el hermano Branham en la predicación de la película? Dijo, Satanás siempre ha tomado las cabezas, pero Dios ha elegido a los corazones, porque con la cabeza el hombre piensa una vez así, otra vez así, de la otra forma. Pero si la palabra está en nuestros corazones, entonces no es una vez sí y otra vez no, sino que es sí una vez, sí y amén de una vez y para siempre. ¿Es así o no? Pero debe haber revelación divina en tu corazón y en mi corazón. Dios quiere restaurar la honra de su nombre. Él quiere que su palabra sea confirmada como verdadera y que nosotros como iglesia conformemos su cuerpo según la palabra de la Escritura, así como fue dicha. Sacrificios no quisiste, pero un cuerpo me has preparado para hacer tu voluntad. Para eso he venido, oh Dios, y así está escrito de mí. Y con el ofrecimiento de su cuerpo sin pecados y de su santa sangre, Él compró una iglesia. Se compró una iglesia, la cual es su cuerpo, y esa iglesia, ella misma es columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido tomados por la palabra, por la verdad, y por eso somos portadores de esa verdad divina. Y en alguna parte en la Escritura, la palabra de Dios, Pablo escribió, y Santiago, y Pablo, y Pedro, perdón, de que son columna de la iglesia. Y ustedes saben de qué sirve una columna. Una columna tiene algo que llevar o cargar, tiene que cargar. Nosotros como iglesia somos esa columna y baluarte de la verdad. Dios ha depositado mucha confianza en nosotros. Queramos no defraudarle y así tampoco nosotros seremos defraudados. Y si yo digo esto con texto claro, entonces es así. Solamente gente que defraudan a Dios serán defraudados. Y yo les digo cuál es la receta para ello. Está escrito en los Salmos de que nosotros debemos de poner nuestra confianza en Dios. El que su confianza no la pone en el Señor, sino en sí mismo, él será avergonzado y defraudado. Pero creo que es el Salmo 40, verso 5, verso 4. Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. También este verso no podemos pasarlo por alto ni dejar de escucharlo. Dios busca hombres en estos días y mujeres, los cuales están encomendados a Él, los cuales toman su posición en el orden divino de acuerdo a la evolución espiritual en el reino de Dios. Y ustedes saben, cuando a veces se dicen cosas fuertes, entonces ha sido necesario. Y ustedes saben que todos, o muchos los que debieron de escucharlo, pasaron por un lado de eso. Pero gente que en su interior ya estaban parados ante Dios y querían pararse correctamente ante Él, ellos tomaron todo a sus corazones y vinieron a ser, como el profeta Isaías dijo, algo precioso. Porque no fueron como las hijas de Sion, no con los tacones altos, andando por las calles, danzando, y que decían a sí mismos, ustedes solamente nos quieren esclavizar, nosotros sabemos lo que hacemos. No, nosotros no sabemos lo que hacemos, al menos de que Dios nos los haya revelado, lo que debemos de hacer, y estamos preparados para hacerlo. Y hay una gran diferencia entre la filosofía sobre algunas cosas y la práctica divina, la cual revela lo que hemos escuchado y creído como una realidad. Amados, nuestro Señor no se ha olvidado de nada. Él quiere hacer algo, gente nueva de nosotros, gente los cuales caminan en sus caminos y confían en Él y le creen y están a su disposición, gente los cuales unánimes se reúnen ante la presencia de Dios, un Señor, una fe, un bautismo, y que se sientan bajo la misma enseñanza divina. Y entonces hablan el mismo idioma divino, sí, que vienen a ser portavoces de Dios, un organismo divino, el cual puede ser utilizado aquí sobre la tierra para que la honra de Dios pueda ser restablecida. Ustedes saben, por todo el mundo se blasfemia a Dios y la mayoría ya lo han puesto a Él como muerto, expresado así incluso abiertamente, públicamente. Y uno casi que no puede molestarse con los incrédulos por eso, pues ellos mismos están muertos en pecados y en transgresiones y no tienen ningún sentimiento para el Dios vivo. Y cuando entonces ellos en su estado espiritual declaran a Dios como muerto, pues nosotros no podemos hacer nada, pero en ti y en mí esto debe ser algo muy especial, de que nosotros con clamor en nuestras almas digamos: Señor, ¿cuánto tiempo más debe de ser blasfemado tu nombre? ¿Cuánto tiempo más debemos mirar cómo tú eres menospreciado y gente pasan por alto lo que tú has dicho? En nosotros debería de obrar eso de que nosotros digamos: Señor, tú has resucitado, tú vives y te has revelado a los tuyos, y nosotros los que vivimos ahora nos has dado la promesa de un poco más y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Jesucristo vive. Él ha resucitado. Él habla, Él obra, Él salva, Él bendice, sana y libera. Quiera este Evangelio nuevamente hacerse un poder de Dios en nosotros todos por su gracia y en nosotros obrar aquello lo que Dios se ha propuesto cuando Cristo murió en la cruz en Gólgata. Una completa y perfecta redención nos ha sido regalada ya, o con ello. Quiera ser revelada por su gracia y que nosotros seamos nuevos hombres en los cuales Dios puede hacer algo nuevo, para que los cántaros viejos no se rompan cuando vino nuevo sea echado en ellos. Vosotros sois mis amigos porque os he dicho todas las cosas. Y después, y muchas otras cosas tendría que decirles, o tengo que decirles, pero ahora no lo podrían entender. De que les hubiese servido a los discípulos en aquel entonces, si el Señor hubiese hablado con ellos sobre lo que estaba determinado para este tiempo. Nuestro Señor es un gran Dios. Él tiene un programa tan bonito. En el correcto tiempo, Él hace lo correcto y dice lo correcto y revela lo correcto. Y siempre aquellos los cuales son determinados por Dios para mirar su gloria son introducidos a ese programa divino de una forma correcta. Yo quiero, por mi parte, ya ser una parte que conforme ese plan de salvación en este tiempo. Y la iglesia del Dios vivo lo es, igual que Israel, y eso debemos entenderlo una vez. Como Israel, como pueblo terrenal de Dios, está ante nosotros como una realidad y que no puede ser negado, ni con políticas, ni nada, sino que está ahí. Recibió un derecho de existencia por Dios. ¿Y quién lo va a discutir? El Señor dijo: yo soy el que he dispersado a Israel y yo soy el que los reúne nuevamente y los guía de regreso allá. Pero igualmente es con la iglesia del Dios vivo. Ella aquí sobre esta tierra tiene un derecho de existir, y no viéndolo de forma mundana, sino como un instrumento de Dios. Nosotros no estamos aquí para que o para hacer cumplir derechos terrenales. Esos ya lo hacen otros, pero nosotros estamos aquí es para que los derechos de Dios sean cumplidos. Pero yo les pido, no para dejar un estado caótico. Algunos hacen demostraciones pacíficas y detrás de ello quedan autos destruidos y cosas destruidas y todo lo posible. Debo decirles hoy que el mismo espíritu del tiempo ha entrado hasta en nuestros círculos. Se habla de paz y cuando uno mira alrededor es todo lo contrario. Y cada uno dice que tiene el derecho de demostrar por la paz. Pero si Él, el cual es nuestra paz, no llena nuestros corazones, entonces todo lo demás son palabras vacías. Dios tiene gente, Él tiene una iglesia sobre esta tierra, y esa iglesia, al final, debe de estar ahí para su glorificación o para su gloria. La novia dará fruto según su género, carne de su carne, huesos de su hueso, palabra de su palabra, espíritu de su espíritu. Él produce según su género. Y entonces somos hijos e hijas de Dios, los cuales no necesitan esforzarse para que la palabra de Dios sea cumplida. No, entonces somos nosotros mismos un resultado de la promesa de la palabra para este tiempo. Y a través de nosotros, otras promesas también se cumplirán. Así fue con Jesucristo en aquel entonces, y así va a ser con la iglesia. Él mismo fue el cumplimiento de lo que los profetas dijeron en anticipado. Él fue la simiente de la mujer. Él fue el hijo que debía venir a través de una virgen. Él fue el Redentor. Todas las promesas las cuales hablaban de Él se cumplieron en Él. Todas las promesas las cuales hablaban de su ministerio se realizaron o se cumplieron a través de Él. Y así es con la iglesia del Dios vivo. En el ministerio profético, las promesas las cuales Dios dio para este tiempo, o sea, para esa tarea, se cumplieron también. Pero ahora viene el siguiente paso. Ahora, las otras promesas deben cumplirse a través de aquellos los cuales son una parte firme en la palabra de Dios y que se hacen el cumplimiento de ella en este tiempo. Hermanos y hermanas, nosotros no desaprovechamos nuestro tiempo, sino que hemos escuchado la palabra de Dios verdadera y hemos venido y creemos, y el Señor va a culminar su obra por su gracia en todos nosotros y seremos un testimonio vivo de su poder en este último tiempo. Ustedes puede ser que digan, ¿cómo va a suceder? Hace tanto tiempo que somos creyentes y algunos dirán que han abandonado ya la esperanza de poder hacer algo. Bueno, si tú has abandonado la esperanza de poder hacer algo, entonces yo solamente puedo decir gracias a Dios por ello, pero no hemos dejado la esperanza de que Dios culminará su obra y que Él hará cosas grandes para la honra de su nombre. Y esas son las lecciones que hemos entendido. Dios nos regale gracia para seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a levantarnos. Y quizás cantamos juntos el coro, así como estoy, así debe ser. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy. Aquí estoy.